De oro y de plata. Panorama musical del siglo de oro en España y sus colonias desde la mirada americana. Un programa de Ramiro Albino.
Buenos días a todos, ¿cómo están? Estamos hoy acá en vivo en la radio con Gladys Perpauli y con Mercedes Salido en el control. Y esto para mí es como un recuerdo increíble de los 90 de Radio Clásica. ¿En qué momento se convierte uno en un viejo, nostálgico? No soy ni viejo ni nostálgico, pero de pronto ver a Mercedes del otro lado de la pecera me resulta súper grato y me hace acordar a la cúpula de Diagonal, donde teníamos Radio Clásica en los 90, y era, bueno, como otro mundo, era otro planeta radial y era otro planeta el nuestro. O sea, pensemos,
sí,
radio antes de las redes sociales. Así que era,
había pasado lo que nos pasó.
Otra cosa, tal cual. Bueno, Gladys, buen día.
Buen día, Ramiro.
Tenemos hoy De Oro y de Plata en vivo y tenemos un montón de cosas para charlar, porque fui juntando preguntas de oyentes de consultorio y dije, bueno, ahora que voy a estar en vivo, hago de pronto todas las respuestas juntas y de paso charlo esto con Gladys. Y ella también puede preguntar más sobre esto y podemos como ir ampliando,
con gusto,
ampliando temas. La primera de las preguntas me la envió Silvia Leuven, que me mandó un mail. Yo estoy justo ahora preparando un podcast sobre el Camino de Santiago y esto lo difundí en redes. Yo fui al Camino de Santiago hace unos años, tengo el proyecto de volver el año que viene, con un proyecto musical, o sea, no ir solamente a caminar, que no es poca cosa, pero quiero volver a caminar y a tocar. Es un proyecto re lindo que está todavía ahí en la cocina. Pero como anuncié en redes que estaba con el podcast, esta señora me escribió y me preguntó por qué no había música del siglo de oro en el Camino de Santiago. Y la pregunta, yo calculo que viene porque hay muchos discos sobre el Camino de Santiago, que hábilmente grandes conjuntos y discográficas armaron sobre el tema, pero con música medieval. Está como muy asociado el Camino de Santiago a la Edad Media. Y sí, hay mucha música medieval que hablan del apóstol, que hablan de la peregrinación. Y el tema peregrinación y Edad Media dan para la fantasía a full de la gente. La gente se vuelve loca y empieza como a pensar cómo era, cómo no era. Insisto, mucha fantasía y poco dato histórico. ¿Pero qué pasó con el Camino de Santiago? ¿No hubo música después? ¿O se cortó? ¿O la gente cuando se metía al Camino de Santiago entraba de pronto en una dimensión de la Edad Media? O sea, no tiene sentido pensar eso. El camino tuvo una gran decadencia. Tuvo un apogeo en la Edad Media, una decadencia, y ya yo diría en el siglo XX ya era como que estaba remuerto, hasta que a fin del siglo XX empezó a resucitar y ahora está como bastante en auge. De algún modo porque es una especie de trekking muy barato, unas vacaciones muy baratas, con mucho esfuerzo, pero muy económicas y mucha gente va, tiene algo de aventura y tiene una épica que rodea a la situación, que todo el mundo de algún modo quiere ir. Pero hubo música en el Camino de Santiago en el siglo XVI, XVII, XVIII, bueno, XIII, XIV, XV, etc. En todas las épocas. Lo que pasa es que no está tan difundida esta música. Entonces les propongo que empecemos el programa de hoy escuchando un fragmento de música de José de Baquedano, que era maestro de capilla en algunas de las iglesias del Camino de Santiago, concretamente en Pamplona, camino francés, norte de España, en el siglo XVII, y con esto se responde la pregunta rápidamente. ¿Había música del siglo de oro en el Camino de Santiago? Sí, había música del siglo de oro y sonaba más o menos así.
Thank you.
José de Baquedano, Gloria de la Misa a Cuatro Voces, Capilla Musical de la Catedral de Santiago de Compostela.
Y como dije recién, José de Baquedano trabajaba en la Catedral de Pamplona y también en la Catedral de Compostela, y fue un gran maestro de capilla que estuvo ahí a caballo entre el siglo XVII y el siglo XVIII, el principio del siglo XVIII. Y es uno de los compositores más estudiados en torno al Camino de Santiago, que era la pregunta que me ha hecho Silvia respecto a músicas en ese contexto. Saltamos a otro lado y Néstor Sina me preguntó por el cancionero de Sablonara, porque tiene un disco donde dice que el cancionero se llama Cancionero de Sablonara, y también dice el disco que se llama Cancionero de Múnich. Entonces, ¿cómo es de Sablonara o es de Múnich? Y si está en Múnich, ¿cómo es posible que tenga música antigua española? A ver, ¿cómo puede ser que la música viajó? ¿Cómo se fue? ¿Cómo llegó a Múnich? Etcétera. Y la historia es sumamente sencilla. A ver, primero que nada, un cancionero es una recopilación de canciones, una antología, un manuscrito que contiene muchas canciones. En este caso, tiene unos 100 folios, no me acuerdo, 70 y pico de obras creo que hay en el Cancionero de Sablonara. Lo interesante es que se llama Cancionero de Sablonara porque Claudio de Sablonara era un copista de la Capilla Real de Madrid, y entonces este personaje copió para un noble alemán que visitaba la corte una serie de obras a principios del siglo XVII. Entonces, está bueno esto porque es como un souvenir que se llevó el noble alemán a Alemania, justamente, de música española, porque le gustó, porque le llamó la atención, porque le pareció que era lo más interesante para guardar en su casa. Y lo que está bueno es que cuando uno se lleva un souvenir o compra un souvenir, o cuando alguien le regala a uno un souvenir, lo que hace es regalarle lo mejor que puede, lo más lindo que tiene, etc. Entonces este cancionero tiene obras de mucha calidad, es un manuscrito con obras de muy buena calidad. Este cancionero de Sablonara tiene obras de Juan Blas de Castro, de Joan Pau Pujol, de Mateo Romero, de Álvaro de los Ríos, de Gabriel Díaz Besón, etc. Pero tiene, lo que está bueno, una serie importante de obras profanas. El repertorio barroco español, por lo general, es religioso. Entonces les propongo ahora escuchar un par de tonos humanos de canciones profanas, una de Miguel de Ariso y otra de Mateo Romero, que Gladys, con su voz hermosa, nos va a anunciar de qué se tratan.
Claro que sí. Mateo Romero, Entre dos mansos arroyos y ensambles Vandalia y Ars Atlántica, un registro que dura 6 minutos y el siguiente 5 minutos.
¿Sí? Exactamente, 11 minutos de música profana española a cargo de estos grupos Vandalia y Ars Atlántica, que son grupos que están ahora con mucha actividad en España en este mismo momento.
Contra la noche se
Miguel de Ariso, sobre un texto de Lope de Vega, Filis de alma mía, fragmento del cancionero de la Sablonara, fue el primero de las obras que escuchamos en torno a aquella pregunta del Camino de Santiago, y después vino Mateo Romero, Entre dos mansos arroyos, Ensambles Vandalia y Ars Atlántica.
Recién les contaba al principio del programa que me sorprendí cuando vi a Mercedes en el control, porque me acordé de los 90, me acordé de toda esa época pre-internet, radio de otro momento, etcétera. Y también ahora pensaba cuando escuchaba esto, pre-podcast, pre-todo.
Pre-todo. Un día vamos a hablar del podcast y en torno a la radio. Dicen que es la nueva radio y para mí no, porque la radio es simultánea todo el tiempo.
Para mí la radio sigue siendo la radio.
Totalmente.
Y el podcast es maravilloso,
pero es otro tema, totalmente.
Sí, es como comparar, no sé, el cine con un documental, es como son cosas distintas.
Absolutamente.
Totalmente. Pero lo que pensaba respecto a la cosa pre-internet, ahora recién mientras escuchábamos, era que ahora, digamos, antes uno veía, no sé, compraba un disco de un conjunto y era imposible llegar a ese conjunto, saber qué estaba haciendo, sobre todo si el conjunto era de otro continente. Ahora podemos seguir online el trabajo o ver qué hace el director o enterarnos inclusive que el director tiene un hijito que se fue a no sé dónde, que está de vacaciones, que se casó, que estuvo en una fiesta, todo podemos ver.
Seguir su huella digital, digamos.
Totalmente, pero está bueno porque por un lado humaniza las cosas y por otro lado nos acerca a esas cosas. Yo me acuerdo que cuando yo hacía música antigua a principios de los 90, con una amiga que tocaba la viola da gamba, teníamos la fantasía de escribirle a Jordi Savall. Y decíamos, ¿nos respondería si le mandamos una carta? Pero por otra parte estaba el tema, ¿cómo conseguir la dirección de Jordi Savall en 1991? Puntualmente, que por supuesto no la conseguimos. Pero ahora uno puede seguir, yo no creo que Jordi Savall maneje él sus redes, es un tipo bastante grande y debe tener un montón de gente que lo asiste. Pero otros conjuntos y otra gente sí manejan los directores a nivel personal. O de última, el que hace las redes le puede decir, bueno, escribió tal, que le respondo, que le digo. Ahora podemos llegar a todo, eso está buenísimo.
Bueno, ahora más que nunca se ve, digamos, como un correlato empírico de la teoría del Six Degree, ¿no? Es decir, todos estamos a cinco personas de otro, no importa en el lugar del mundo donde estés.
Exactamente, pero a nivel de redes sociales todos estamos a un clic, ni siquiera una persona.
Digamos, totalmente.
Vos podés buscar la red social.
Nunca sabrás si realmente
eso es lo que te iba
está
a decir,
del otro lado.
Si está realmente esa persona, sobre todo si es una especie de rockstar gigante.
Claro.
Yo no sé si le escribís a Mick Jagger. Yo no creo que esté Mick Jagger del otro lado respondiendo. Pero, de última, si es la cuenta oficial, es posible que el que la maneja le diga.
Mira, hace poquito, lo voy a contar porque no es ninguna infidencia. Lo contó fuera del aire, como todas las cosas pasan en la radio, siempre es más interesante lo que está fuera del aire.
Obvio.
Vino Marcelo Lian. ¿Mm? Y contó que cuando lo hicieron ciudadano americano, él le envió una carta en su momento, por supuesto estaba Obama de presidente, le escribe, eufórico, muchas gracias por hacerme ciudadano americano. A los 15 días, intuyendo por supuesto que habrá tenido el secretario de un secretario para contestar este tipo de correos, no habrá sido él en persona, pero era el mail de Obama respondiéndole que con mucha gratitud por el correo que le había enviado.
Claro, pero digamos, en cualquier, no sé si Obama tiene una página, pero si hay una página de la presidencia, que obviamente hay una página de la presidencia, debe haber un formulario de contacto y vos podés llegar. Y esto hace 30 años, por supuesto, no se podía hacer, era otro mundo. Y yo insisto en esto, en el mundo de la fantasía con los artistas.
Igual, esto es todo plano de la fantasía, porque en realidad vos podés tener muchos seguidores que no están, no los vas a ver nunca, tienen un millón de seguidores, ¿dónde están? La virtualidad para mí es el terreno absoluto de la fantasía.
Yo creo que sí, pero insisto, desde el lado del oyente, así como podés contactar a una persona que trabaja en la radio, podés contactar a un grupo que te gusta, a un cantante, a un instrumentista, al que sea, le podés escribir y... Me refiero a una cuestión puntual, porque más allá de decirle hola, que me gusta mucho lo que haces, me compré tu disco, te sigo no sé qué, me gustó lo que hacías, no sé, hace 20 años con tal cosa, lo que fuera, podés tener un contacto como más real y más cercano, y más que más cercano, más rápido con la gente, más barato, más sencillo.
Sí, es extraordinario, porque además podés tener contactos así de extraordinarios, con wow, me comuniqué con Mick Jagger y me contestó, y de pronto... Ya digo, en un análisis más, digamos, más en pequeño socialmente, vas a una empresa a pedirte trabajo y al CIU no lo vas a conocer nunca, o no pasás de la puerta de seguridad y de esos filtros y esas barreras. O sea, a niveles presenciales y personales hay muchas barreras. Ahora, a niveles virtuales, no.
Mucho más fácil, es mucho claro. Más sencillo. Sobre todo con gente... A ver, el ejemplo de Mick Jagger es buenísimo, pero Mick Jagger, no sé si te responda, pero... Vos le querés escribir a la persona que conduce un programa en la TV pública los jueves a tal hora de la tarde. Y es muy posible que esa persona realmente te responda. Porque tampoco tiene un millón de seguidores, es mucho más fácil que te responda. Vos querés contactarte con el actor que fuiste a ver al teatro la semana pasada en la calle Corrientes, en una obra X. Y le escribís y esa persona te contesta. Eso está buenísimo de ahora. Y sobre todo, y a lo mejor no le escribís, pero entras a su Instagram, lo empezás a seguir... Y ves qué hace, ves cómo va trabajando, ves el proceso, ves...
Ves lo que él quiere que veas.
Exactamente. Siempre está todo con un filtro,
La construcción, claro, tenés la construcción de la imagen que vos querés y si estás atento a eso. Hay gente también que publica y dice, estoy comiendo ravioles y publica la foto de los ravioles.
Por supuesto, pero igual todo está filtrado por cosas de cada uno. O sea, si pone los ravioles es porque realmente está muy copado con los ravioles y no sé qué. Y hay un montón de cosas que no pone y no te pone. El dolor que tuvo cuando no sé qué, la frustración de que lo echaron de un proyecto, de que no le salió otro proyecto, etcétera. Pero de última...
Bueno, también ahora todo tiene que ser gente brillante y feliz. O sea,
claro,
todo
pero de última, de lo que vos querés, que en el fondo el disco siempre es un proyecto feliz, que es de mentira, porque está recontra retocado, pero está buenísimo, podés ir viendo en tiempo real, está por salir, ya tengo la gráfica de la tapa, ya se sube a las redes, ya aparece, mañana está online, esto está buenísimo.
Claro.
Y a nivel, vuelvo a mi situación 1991, jovencito, estudiando música y viendo cómo hacer, a mí me hubiera venido bárbaro poder preguntarle a gente famosa de aquel momento cosas en torno a un tratado.
¿Y en este momento le podés preguntar?
En este momento le puedo preguntar, sí, pero digamos, yo ya tengo más formación. Y de hecho, por ejemplo, Jordi Savall...
Ahora te escriben a vos.
Lo entrevisté acá en la radio hace años, lo entrevisté personalmente para alguna de las veces que vino para Mozarteum. Fui a clases de él en masterclasses que dio, etcétera. Ahora es más fácil para mí estar en el mundo de la música antigua. Cuando yo tenía 20 años y vivía en Mendoza, que era el desierto, nunca mejor dicho, bueno, ahí la cosa era mucho más difícil. Sigamos adelante con el programa y con las preguntas de oyentes, así no nos vamos tanto por las ramas. Tenemos una pregunta de Romina Suárez, que me escribió, y esto yo creo que tiene que ver también con las redes, porque la pregunta era si Sebastián de Vivanco había tenido algo que ver con Tomás Luis de Victoria. Y esto puede tener que ver con un disco que sacó un grupo valenciano que se llama Amistis, que dirige José Duce Chenoy, que estuvo grabado acá en el programa de visita un par de veces, que hizo un disco sobre los maestros de Vivanco y de Victoria. La respuesta a Romina es sí, Vivanco, que es un gran polifonista, y Victoria vivieron juntos y compartieron la formación en la capilla de la Catedral de Ávila. Y los maestros en esa época eran Bernardino de Rivera y Juan Navarro, dos músicos que fueron eclipsados por Vivanco y por Victoria, que fueron sus alumnos rebrillantes, que triunfaron un montón, que tuvieron muchísimas publicaciones, etcétera, y entonces quedaron como afuera. Pero sí, eran compañeros, digamos, de algún modo, como compañeros de banco, compañeros de clase, y ahí sí podemos fantasear muchísimo, y aparte de que podemos fantasear, debe haber un montón de datos en la catedral que nos cuentan qué hacían estos chicos, cómo era la vida en aquel momento en Ávila. Vamos a escuchar ahora dos motetes de Vivanco de una colección que se imprimió en 1610. De este libro de motetes hay tres ejemplares, uno está en Toledo, otro está en Segovia y otro está en Salamanca. Y en base a todo eso, porque están incompletos algunos, se puede como rearmar el libro y recuperar 74 motetes, lo cual no es poco, está buenísimo. En base a lo que hay, se puede rearmar mucho de la música.
Toledo, ¿qué lugar que quedó donde estaba, ¿no?
Toledo es espectacular desde todo punto de vista.
Ya hablamos de eso. No sé, a mí me da un poco de miedo.
A mí me da mucha alegría. Las veces que fui a Toledo siempre me sentí muy contento y entrar a la Catedral de Toledo es...
Sí, absolutamente.
Espectacular. Lo que debe ser espectacular, por lo menos para mí,
sería y ahí están esas vitrinas, ¿no? Esas vitrinas con antigüedades espectaculares.
Todo. Ahora estoy viendo fotos de un musicólogo que vive en Toledo y ahora fue Corpus Christi la semana pasada y tienen una custodia para Corpus Christi que sale en procesión por la calle, que no se puede creer el tamaño de la custodia, la riqueza de la custodia, la cuestión artística. Todo en Toledo me parece magnífico con todas las letras. Y lo que debe estar buenísimo, que nunca fui, es entrar a la biblioteca de la Catedral de Toledo. No debe ser nada difícil, así como no es difícil contactarse con la gente por redes, calculo que tampoco debe ser tan difícil ir a pedir un espacio para investigar o algo. Tampoco tengo nada que hacer yo en este momento en Toledo, pero igual de... Claro, no es que tenga un tema pendiente con Toledo, ay, me gustaría ir a ver qué pasó en tal año. No, pero las veces que fui a Toledo, siempre de visita... siempre en plan turístico-cultural, me parece un lugar impresionante.
Mira, a mí me da un poquito como de hola, que estoy en la Edad Media total.
Esa cosa aislada, ese lugar donde está enclavada la ciudad, ahí en la sierra, tiene una cosa como...
Sí, las colinas, el éxito total.
Sí, es una cosa un poco de otro momento, pero en el presente. Hay comida rápida y al lado están esas iglesias que no se puede creer. Está como todo junto, más fuerte que en otros lugares, me parece. Es muy, muy espectacular. Pero bueno, volvamos a Vivanco y a Ávila. Y contanos, Gladys, por favor, que vamos a escuchar estos motetes.
Sebastián de Vivanco, primero Dulcísima María, del libro de motetes publicado en 1610. Y después Virgo Benedicta, Capilla Flamenca, Dirk Snellings, el director para esta obra. Ambas duran tres minutos y un poquito, 6 minutos, casi 7 de música. Thank you. de Sebastián de Vivanco, Dulcísima María, del libro de motetes, publicado en 1610, Virgo Benedicta, Capilla Flamenca, Dirk Snelling, el director, para estos dos registros de Vivanco.
Y me gustó como Gladys dijo Dulcísima María. A ver, cuando uno lo ve escrito, Dulcísima se escribe igual en latín que en castellano. Pero por lo general pronunciamos ese Dulcísima como Dulcísima, porque lo pensamos como a la italiana. Y sin embargo, hay muchos indicios, y de hecho esta versión lo pronunciaban a la española, de que lo decían Dulcísima, igual como lo diríamos ahora. Y sin esa S madrileña actual, Dulcísima, como hablamos nosotros. Y está bueno porque de pronto el revisionismo de las versiones no solamente va al instrumento indicado y a la altura del no sé qué, del órgano de la catedral de tal lugar que estaba afinado de tal manera, sino también a la pronunciación del texto. Y ahora se está pronunciando los textos a la española, y eso también tiene otro tipo de cadencia, desde la forma de hablar a la forma de cantar. Es muy, muy interesante todo lo que pasa en torno a la pronunciación de todo esto.
A la pronunciación, la fonética y también lo conceptual, ¿no? Justo ayer hablábamos con Matías Sagreras, que tiene el programa Organística, fuera de aire también, como todas las cosas.
Mejor
que
de la radio es fuera, debería
fuera
haber,
del aire.
Bueno, debería haber un Twitch todo el tiempo.
Totalmente.
Eso debería pasar en la radio.
Que hablábamos del tema de las transcripciones. Bueno, transcripción para. Y yo le decía a Matías, en el, por ejemplo, cuando vos pasás de una obra de teatro a una película, o de un libro a una película, o de un cuento a una obra de teatro, como fuera, se llama transposición. Lo que pasa es que en música la transposición es cuando pasas de una escala a otra.
De un tono a otro.
De un tono a otro. Entonces, ya está utilizado ese concepto. No se podría. Pero el concepto transposición es pasar de un género literario a otro.
Exactamente.
Y vos no pasás de un género musical a otro con la transposición, pasa solamente de una tonalidad a otra dentro de la función armónica, digamos.
Claro, pero justo, bueno, salió el tema y esto tiene que ver con la pregunta que sigue, espectacular esto, porque Santiago del Campo me escribió y me preguntó qué pasaba con algunas versiones donde se mezcla lo folclórico con la música antigua, y acá sí están dos géneros como contrapuestos. Y
eso que no lo ensayamos.
No lo ensayamos, pero salió increíble. Esa es la parte que no tiene que estar ni en el Twitch ni en el aire. Nadie tiene que saberlo. Tiene que parecer que está todo guionado y que estamos acá en un guión perfecto. Pero está buenísimo este tema de mezclar estilos musicales en un disco. Y esto tiene que ver con la búsqueda de exotismo en torno a la música antigua española o americana. Porque acá entra un tema de mercado. Ante un mercado de música saturado de música antigua, donde hay música de Monteverdi o de Henry Purcell o de quien fuera, me refiero del siglo XVII y del XVIII, ¿cómo entra ahí la música americana o española que llegó más tarde? Digamos, Vivanco llegó más tarde que Vivaldi, de alguna manera. Vivanco llegó más tarde que Corelli. Vivanco llegó más tarde que Händel. Entonces, ¿cómo se mete Vivanco ahí? Bueno, el caso de Vivanco quizás no sea el mejor ejemplo porque las versiones son bastante puras. Pero otros estilos se meten por lo exótico. Y lo exótico a veces es real y a veces es fingido. O sea, si te pones una banana en la cabeza y sos Carmen Miranda, sos, sí, como un exotismo de cotillón, pero es exótico. Apareces en un cumpleaños con bananas en la cabeza y me parece que a la gente no le gusta demasiado. No sé qué opinás.
Bueno, no sé. No, me imagino una maraca hecha con una zanahoria.
Por ejemplo, esas maracas de zanahoria de los casamientos, claro. Horribles. Bueno, todo eso es como un exotismo que se puede fingir y que se puede armar de algún modo.
Sí, va ligado a lo kitsch, posmo.
Exactamente, pero eso mismo se mete a veces en la música antigua. A mí no me gusta, me parece que la música tiene características per se que están buenísimas. Exagerarle cosas para venderla me parece un recurso bastante pobre. Creo que si la música es buena se vende por lo que es y listo. Pero vamos a escuchar ahora una obra de Juan Gutiérrez de Padilla que está precedida de una pieza folclórica que no está ni siquiera anunciada en el disco. Pero como para crear un clima supuestamente mexicano del siglo XVII, ponen un folclore que es contemporáneo, que puede tener reminiscencias del 17, obvio que sí. Pero el disco empieza con ese exotismo que no tiene nada que ver y de pronto aparece un canto llano y de pronto aparece una polifonía del siglo XVII y ahí, no sé, me resulta muy raro, pero de esto está lleno en el mundo de la música antigua española, sobre todo cuando la abordan conjuntos que no son hispanoparlantes. En este caso, el Newbery Consort, que es un grupo, creo que es de Estados Unidos, un grupo norteamericano, bueno, le pone su carácter exótico, un poco raro. Contanos, Gladys, ¿de qué se trata esto?
Juan Gutiérrez de Padilla, entonces, vamos a repasar. He grabado en vivo Christus Natus Est Nobis, espero haberlo dicho bien en latín, y si no, sí, sabrán disculparlo, precedido, decíamos, de una pieza folclórica, y luego Fray Jerónimo González, Serenísima una noche, y la interpretación está a cargo de The Newbery Consort. Juan Gutiérrez de Padilla, Christus Natus Est, Nobis, Fray Jerónimo González, Serenísima Una Noche, es lo que estamos escuchando de Newbery Consort, la interpretación de estos registros.
Y tenemos que pisarlos y tenemos que irnos. Y bueno, ya está acá Marcelo Balcells y también está Marco Moreno para hacer música imprescindible, así que la radio sigue con un montón de cosas, Gladys se queda.
Y, disfrutable todo.
Y hay cosas muy lindas para seguir adelante. Desde lo personal, bueno, les agradezco muchísimo la compañía en esta hora de radio, lo pasé súper bien. Como les digo siempre, me pueden contactar a través de redes sociales, estoy en Twitter y en Instagram como @RamiroAlbino. Y los espero el jueves que viene aquí en el aire. Y bueno, gracias a todos, gracias a Gladys y todo sigue.
Claro, quédense con nosotros, ya llega Música Imprescindible, que tengan una hermosa semana, será hasta la semana que viene, Ramiro.
Hasta la semana que viene, hasta el jueves, muchas gracias, chau.
Esto fue De Oro y de Plata, un programa de Ramiro Albino para Radio Nacional Clásica. Volveremos a encontrarnos la próxima semana para seguir descubriendo joyas y tesoros de la música antigua española.